ejemplo, a través de este libro, pues Dios nos va a mostrar diferentes cosas. Lo primero que yo quiero poner aquí en este libro es que Efesios nos habla de las tres etapas cristianas en las que nosotros vamos a vivir o vivimos. La etapa de justificación, que es en el momento que uno recibe a Jesucristo en su corazón. Y la Biblia dice en Efesios 1:13 que cuando creímos en el Evangelio, en aquel día que Dios nos toca el corazón y uno decide abrirle el corazón a Dios y decirle sí, te acepto como mi Salvador, la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu. Y en ese momento se cumple la primera etapa cristiana que se llama justificación. En la Biblia se le conoce a la justificación como el perdón de los pecados. Dios dice que nos perdona y anula el acta de los decretos que había contra nosotros. En ese momento somos libres de la pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? La muerte y el infierno, hermanos. Pero en ese momento el Señor nos compra y nos salva y Él nos toma en sus manos. Por eso dice que somos sellados. O sea que ya le pertenecemos al que nos selló, que es el Señor Jesucristo. Es un sello que Él pone en nosotros. Y en ese momento tú ya eres un hijo de Dios. Cuando en la Biblia se menciona la palabra hijos de Dios, hay cinco palabras que se usan. Y la primera palabra que se usa en el griego es la palabra bretos, que significa recién nacido o un bebé. Eso es lo que sucede cuando aceptamos a Cristo. Aunque tú lo hayas aceptado en una edad adulta, en la Biblia a nosotros se nos conoce en ese momento como bretos, como bebés, porque apenas vamos comenzando a crecer en los caminos de Dios. Pero después de eso, llega la segunda etapa, y es en la que el Espíritu, dice, nos viene a llenar, y es ahí donde está nuestra alma. La palabra alma viene de una palabra que tiene dos maneras de pronunciarse. Una es la palabra ego, y otra es la palabra suche, así se escribe en el griego, que tiene que ver con la personalidad de cada uno de nosotros. Todos tenemos un alma, pero en esa alma hay diferentes aspectos que Dios puso en cada uno de nosotros. Y una de las cosas que Él puso en el alma de nosotros es nuestro temperamento, nuestra personalidad, que va desarrollándose primeramente por los genes de nuestros padres, por la educación que cada uno recibe y por el medio ambiente en donde uno se desenvuelve. Esas son las formas que uno va adquiriendo una personalidad. Y esa personalidad tiene que ser sujeta al Espíritu, por eso la Biblia habla de que tenemos que ser llenos del Espíritu. Y cuando uno es lleno del Espíritu es cuando Él va a controlar completamente todo nuestro ser. Por eso todos los días, cuando nos levantemos, tenemos que pedirle al Espíritu que nos llene, para que no seamos nosotros los que gobernemos nuestra vida, sino que sea el Espíritu. Que no sean nuestras emociones, que no sean nuestras circunstancias, sino que sea la llenura del Espíritu la que nos dirija en todo lo que hagamos. Y luego viene la tercera etapa, que es la etapa de la glorificación. Y es ahí cuando el Señor nos va a preparar y nos va a fortalecer en el área del cuerpo, para que nosotros podamos mantenernos firmes hasta el momento, hasta el día en el cual el Señor venga por nosotros. En el libro de Corintios dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Para no caer necesitamos estar fortalecidos en el Señor. Dice Pablo en Efesios 2:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, para que estén preparados para el día malo, para que no nos arrastre la corriente de la prueba, de la maldad, y podamos estar listos para ese día en el cual Dios venga por nosotros, porque la Biblia habla de que el Señor va a venir en tres formas, y te lo voy a dejar como una semilla en tu corazón. El Señor viene primero como ladrón en la noche, así dice que va a llegar, como un ladrón. Y en ese día es cuando venga el rapto por su iglesia. Después dice que va a venir en las nubes y todo ojo le verá. Por eso yo aquí en esta iglesia yo prohibí esa canción que dice y todo ojo entonces le verá. Porque si tú cantas esa canción quiere decir que te vas a quedar. y te vas a ir hasta el segundo, al segundo viaje, y es cuando te va a pasar la tribulación. Entonces, fíjate bien lo que cantas, ¿eh? Porque si tú dices que todo ojo le verá, es la segunda venida. Tú y yo nos tenemos que ir en la primera, que es el rapto. Que haz de cuenta que te llegue a tu casa y te toque el de la Coppel y que diga el Señor Miguel, no, pues ya se fue. ¿A dónde? Pues con el Señor. Si quieren llevarse la televisión, pasen por ella. O... Pero tienes que pedirle al Señor que venga a tu vida como ladrón en la noche. Luego vendrá, dice, en las nubes. Y la tercera manera que Él vendrá, dice, como rey, con sus santos ángeles, a reinar. Y ahí es donde vamos a venir ya con Él. Entonces, ahí después estúdialo, hermano. Después te lo doy el tema, ¿eh? Ese tema es un tema fascinante, hermanos, porque habla de la venida del Señor. Y muchos, cuando hablan de la venida del Señor, hablan de ese día que Él va a venir en las nubes y que nos va a llevar, y yo les he dicho, yo me voy a ir en el primero, hermanos, cuando Él venga como ladrón en la noche. Dice, estarán dos en la cama, el uno será tomado y la otra será dejada. Casi ni tiré la indirecta, ¿no? ¿Quién se va a ir? ¿El esposo y la esposa? ¿Quién se quedará? ¿Quién es más santo de los dos, el esposo o la esposa? Porque dice que uno se va a quedar, que es el que tiene que cuidar a los niños, y el otro se tiene que ir. ¿Quién cuida mejor a los niños, el esposo o la esposa? Porque se quede la esposa, ¿no? Entonces, si no, vámonos. No es cierto, hermanos. Aquí no va a ser por favoritismo. Se va a ir el que esté vestido de boda. El Señor dice que Él va a venir por su iglesia gloriosa, que esté sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. La que esté vestida de boda, que tenga la vestidura correcta del Señor, ese es el que se va a ir. Sea hombre o sea mujer, aquí no hay género, hermanos. Todos somos iguales en el Señor, en cuanto a la venida de Cristo. Así que los hombres tenemos que ponernos abusados, porque somos los que menos consagración tenemos con Dios. Como que la pensamos mucho. Entonces, espero que no aprendamos a la mala, hermanos. Tenemos que aprender a la buena y esforzarnos con el Señor. Entonces, este libro nos habla en general de estas tres etapas. Pero estamos mirando 12 temas que tiene el libro de Efesios, que son los que vamos a tocar en estos jueves. Y cada uno de ellos, pues ya más específico a la vida cristiana. El primer tema que habla Efesios es sobre la bendición de Dios. Y es muy importante que podamos nosotros tener una claridad qué es la bendición de Dios. Porque a veces uno cree que no tiene la bendición de Dios y realmente Dios nos ha bendecido grandemente. También vamos a ver la importancia de tener la correcta revelación de Dios. La Biblia dice un versículo que es muy conocido, dice, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué es lo que va a suceder? Ambos caerán en el hoyo. Es importante tener una revelación de parte de Dios. Un día estaba un profeta que estaba siendo perseguido por unos sirios y tenía a un siervo que andaba con él siempre, y en una mañana que se levantan, el siervo empieza a mirar hacia las montañas y dice que tenían alrededor a todo el ejército, los tenían sitiados. Y él se asusta y va con el profeta y le dice, nos tienen rodeados. Pero el profeta, como tenía la revelación de Dios, le dijo al siervo y hizo esta oración, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y cuando el siervo miró, dice que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en el monte. Cuando tú tienes la revelación de Dios, miras las cosas de una manera distinta como todas las personas las ven. Tienes la claridad de la visión que Dios te da. Por eso Pablo en Efesios 1, 15 al 23 decía, yo pido que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Que Dios nos abra el entendimiento. El tercer tema es la salvación, que es por gracia y no por obras. Ese tema es de los más importantes en la vida cristiana, porque Dios nos ha dado un regalo gratuito que es la salvación. Dice en Tito 3:5 que somos justificados por la gracia de Dios, no es por las obras. Nadie se va a ganar la salvación por las obras. Las obras son para las recompensas eternas que vamos a tener. Ahí sí, las obras van a ser tomadas en cuentas. Ahí sí Dios va a pesar si tú hiciste madera, heno o hojarasca, oro, plata o piedras preciosas. Ahí se va a ver, porque Dios dice que las va a pasar por el fuego. Y entonces dice que el fuego las va a probar. Y si tu obra permanece, recibirás recompensa, dice en 1 Corintios 3. Si no, sufrirás pérdida, pero bien serás salvo. Así que cada uno debe de buscar en sus obras, no su salvación, sino su recompensa con el Señor. Por eso en el cielo no va a haber comunismo. No todos vamos a estar en la misma posición, porque las recompensas no son para todos iguales. Hay una ilustración muy conocida, no sé si alguien de ustedes la haya leído, de un pastor que él siempre creyó que en el cielo le iban a dar una gran mansión. Y cuando dice que él muere, él lo reciben allá arriba y ve una mansión, y cuando va pasando él dice, seguro es para mí. Pero lo llevan a la otra calle donde había una casita chiquita, más pequeña. Y le dijo, ¿cómo? ¿Y esa por qué no me la das si yo era el pastor? Dijo, no, esa era para la señora que oraba por ti en la iglesia. Esa es la que merece la mansión, dijo. Porque tú nomás llegabas y te parabas un rato, dijo, pero la señora es la que oraba todo el tiempo por ti. Porque Dios es lo que mira, no lo que ve el hombre. Y a veces uno cree que va a ser una, no sé qué mansión estés haciendo, pero las obras no son la salvación, las obras son la recompensa. Y luego vamos a ver la esperanza en Dios, el llamado de Dios, el hombre interior. Voy a apurarme, los 5 ministerios en la iglesia, la nueva vida en Cristo, el orden de Dios en el matrimonio, las recompensas de Dios y la armadura de Dios. Hoy vamos a terminar, porque nomás comencé la primera, pero hoy la quiero terminar. Voy a pedir a los niños que pasen a sus clases ahora sí. Y vamos a terminar la primera clase, que es la bendición de Dios. Quiero que vayas a Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 14, por favor. Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 14. Lo voy a leer rápido para poderlo explicar de una manera directa y que lo tengas en tus notas. La bendición de Dios. Cuando nosotros pensamos qué es bendición, pues humanamente uno tiene una definición de bendición, porque uno lo toma de acuerdo a lo natural, o a lo que para uno es que realmente nos esté yendo bien. Pero cuando nosotros nos vamos a lo que significa la bendición de Dios, pues tenemos que tener también una claridad qué es realmente lo que la Biblia llama bendición a nosotros. Y a veces uno le puede suceder lo que le pasó a uno de los dos hermanos en una de las historias más conocidas de la Biblia, que es la del hijo pródigo. Esa historia se centra mucho en el hijo que se va de su casa y echa a perder todos los bienes que se les dan, y todo el mundo recuerda a ese hijo, pero la verdad, el otro hermano también tiene una gran enseñanza para nosotros. Porque cuando el hijo pródigo, el hijo vuelve a la casa, dice que el padre lo encuentra y le da el mejor vestido, le hace y le mata el becerro más gordo, y el hombre, el hermano mayor, se enoja porque pues tenía él un coraje de que a él nunca le habían hecho eso, y le reclama al padre cuando el padre le pregunta, pero el papá le dice algo muy, muy importante: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Y eso a veces en la vida cristiana nos pasa. A veces Dios nos ha dejado su bendición y uno no la disfruta, porque uno anda pensando en otras cosas. Uno cree que la bendición son otras cosas. Uno a veces no valora lo que Dios ya nos dio como una bendición. Y a veces uno pues realmente lo añora cuando realmente ya lo tenemos en nuestras vidas. En Cristo, dice la Biblia, somos bendecidos. Y si tenemos a Cristo, tenemos una bendición muy grande. A veces uno, cuando no lo ve de esa manera, pues vive una vida triste, una vida confusa, una vida en la cual no hay una plenitud, y empezamos nosotros aún a caer en incredulidad, a caer en desánimo, y empezamos a vivir una vida pues que no tiene la paz que realmente Dios nos quiere dar a través de su bendición. Por eso dice uno de los proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, pero quiero leer Efesios 1 así rápido para poder tomar otra vez este tema y terminarlo el día de hoy. Nada más miré 3 puntos, creo 4 puntos, me faltan los últimos 3. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí viene la primera manifestación o la primera expresión de bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto es muy importante porque la Biblia dice que fue en los lugares celestiales. Yo entiendo que cuando uno habla de eso, pues tiene que hablar en el sentido de lo que es la bendición de Dios en una manera espiritual y no en una vida natural. Y esta primera manifestación yo quise establecerla en una forma práctica, porque a cada palabra, quise usar una palabra, perdón, más práctica para poder relacionar la palabra bendición en nuestras vidas. Entonces, la primera palabra que yo quiero usar según este versículo de Efesios 1:3 es la palabra perdón, hermanos. El perdón que Dios nos da es lo primero que Él nos ofrece como su bendición. A veces uno el perdón lo ve como algo no muy valioso, o no lo ve uno como algo muy importante. Pero déjame decirte que el sacrificio de Cristo, que Él vino a hacer a esta tierra y a morir por nosotros, la Biblia dice, lo vino a hacer para el perdón de los pecados de la humanidad. Y es ahí como comienza la bendición de Dios en nuestras vidas, cuando Dios nos perdona. Porque el perdón de Dios viene a quitar una carga pesada sobre nosotros. Viene a quitar un veredicto que era de muerte y de infierno para nosotros. No hay mayor bendición que ser librados del infierno, hermanos. No hay mayor bendición que eso. Aunque en esta tierra no poseyéramos nada y no tuviéramos nada, el hecho de que seamos librados de una condena eterna, realmente eso es una gran bendición para nosotros. Uno muchas veces no lo mira así, porque uno vive a veces buscando una bendición humana o una bendición terrenal. Pero cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia, les dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa? Que en el cielo ya tenemos un lugar nosotros en Cristo. Porque a través del perdón tenemos la posición eterna. El perdón es la puerta que nos abre a nosotros la posición eterna que vamos a tener en Cristo Jesús. Nadie puede llegar a esa posición sin el perdón de sus pecados. Por eso cuando hablemos de la salvación por gracia, tenemos que mirar que no son las obras humanas las que nos van a abrir el cielo, sino es el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que para Pablo fue la mayor bendición que realmente recibimos nosotros en el principio de Cristo Jesús. Cuando uno no mira así el perdón, pues un día yo hablé de esta historia de aquel hombre que 4 amigos lo llevaron a Jesús cuando un hombre era paralítico, y dice la historia que lo llevaron, aún hicieron un hoyo arriba de un techo para llevar a su amigo y que Jesús lo sanara, y cuando Jesús lo mira, le dijo a ese hombre paralítico, tus pecados te son perdonados. Y yo creo que los amigos y hasta él se quedó un poco decepcionado porque él iba en busca de su sanidad física. Pero realmente lo que Jesús le estaba dando era algo mejor, que a lo mejor en ese momento no lo comprende. Pero es el perdón de los pecados. Y eso nos pasa a muchos. A veces uno va a orar por personas enfermas en un hospital, y a veces uno, cuando les habla de Dios, uno les dice, Dios te perdona tus pecados, recíbelo en tu corazón. Él quiere darte salvación. Y quizás en muchas ocasiones esa gente muera. Pero cuando uno tiene el entendimiento del perdón de Dios, uno puede decir, Dios lo perdonó. Dios le perdonó, porque hay personas que no reciben la salvación y a lo mejor siguen sanos. Y es ahí como, ¿qué escogemos? ¿La salvación o permanecer sanos? Y es cuando uno entiende y dice, lo mejor fue que Dios lo perdonó. Y eso es lo más grandioso que a un hombre le puede pasar, que haya sido perdonado sus pecados. El segundo versículo que vemos en Efesios 1:4 nos da la segunda manifestación de bendición. Dice Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La palabra que yo uso aquí es misericordia, porque Pablo dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, que no existíamos nosotros, pero que la misericordia de Dios ya estaba destinada para cada uno de los que aquí estamos. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:16, este versículo yo te animo a que te lo aprendas de memoria, para que cuando se te suba el ego, te lo recuerdes. Porque dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. O sea, nadie puede creer que por su gracia o por su capacidad, Dios lo escogió, sino que fue la misericordia que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo para nosotros, de que Él ya nos tenía en su propósito divino. Porque la misericordia es algo que no se merece, darnos algo que no merecemos. Por eso dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí antes de que nacieran. Entonces la segunda bendición es que todos los días, como dice el libro de Lamentaciones, tú y yo recibimos misericordia de Dios, hermanos. Todos los días, cada día que nos levantamos, la Biblia dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. A veces, hermanos, simplemente yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado lo que a mí me ha pasado en algunos días, que me da hasta miedo dormirme de todo lo que comí. No sé si a ustedes les ha pasado. Así que estás, ¿me duermo o no? Pero dices, me tengo que dormir porque si no mañana, pero como que sabes que eso que te comiste en la noche, tú dices, ¿qué puede pasar con tanta comida? Que te pegue un doble, que te quedes ahogado, que no despiertes para el otro día. Pero cuando abres los ojos, ya a mí me ha pasado, digo, Señor, gracias, la libré. Porque con todo lo que me comí, es para que no sé qué haya pasado, ¿no? Eso es misericordia, hermanos. Créemelo, eso es misericordia. A veces uno no lo mira así. O cuántas veces al terminar el día, si tú te pones en una balanza, ¿qué es lo que cada uno se merecería en ese momento, hermanos? Por eso el salmista decía, anunciar por la mañana su misericordia y cada noche su fidelidad cada noche. Cuando uno se levanta, es una nueva oportunidad que Dios te da, hermanos. Por eso el salmista, Jeremías, que fue el que escribió Lamentaciones, él miró la ciudad desolada, por eso se llama el libro Lamentaciones, porque era un desgarre que había en su corazón, pero él miró que Dios no los destruyó completamente y le dijo al pueblo de Israel, por su misericordia, no hemos sido consumidos. Y dijo algo muy clave, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así que cada día que tú y yo nos levantamos, es una bendición de Dios que tenemos, hermanos. A lo mejor uno voltea hacia los lados y no ve muchas cosas tangibles que uno quisiera tener, pero como dijo el hombre más rico que existió en esta tierra, y el hombre más sabio que fue Salomón, él dijo como un dicho, pero es una Biblia, es un versículo de la Biblia, dijo, mejor es perro vivo
que león muerto. Así que, mira, mejor vivito que tengas unos milloncitos, pero si te mueres, ¿qué crees que va a pasar con tus milloncitos? No te quiero poner condenación ni preocupación, pero por eso ese mismo hombre decía, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Así, tranquilo dormía. Ese hombre era el más rico y dijo, mejor es perro vivo que león muerto. Así que mira, es cierto, no somos ricos, pero estamos vivos. Es cierto, tenemos carencias, pero estamos vivos. Y tenemos a Cristo. Y hay mucha gente que puede tener mucho, pero se están muriendo, hermanos. Se están muriendo. Y no la libran. Y uno mira comiendo pozole, tamales, tacos, y mira cómo Dios nos cuida, ¿eh? Gloria al Señor por eso, ¿no? Dile, Señor, gracias porque me cuidas de mis barbaridades. La tercera manifestación de la bendición de Dios se llama el amor y está en Efesios 1:5. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es como cuando a una mamá le dices, ¿por qué amas a tu hijo? ¿Por qué? Porque en mí hay la voluntad, porque es mi hijo. A lo mejor otro puede decir que no lo ama porque no se porta bien, pero el Señor dice que Él nos amó, habiéndonos predestinados para que seamos, ¿qué dice? Sus hijos. Y somos amados por el Señor, y ese amor vale más que cualquier, como dice, oro o plata de este mundo. No hay nada más grande que el amor de Dios entre nosotros. Que Dios nos ame, esa es una maravilla, porque la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de faltas. A lo mejor el mundo tiene lista la guillotina para nosotros, pero Dios en su amor cubre nuestras faltas. Es por eso que el amor de Dios no tiene precio, hermanos, no tiene límites. Jeremías, que era uno de los profetas que miró grandes destrucciones en Israel, en el capítulo 31 habló una palabra de parte de Dios y dijo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que el amor de Dios es una chance más que Dios nos da, hermanos. Cada día Dios nos da una oportunidad y nos alarga una chance más a cada uno de nosotros. El versículo número 6, que es donde nos quedamos la semana antepasada, o no sé, la última vez que yo prediqué el jueves, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esa palabra, aceptos, tiene que ver con la salvación. Bueno, no leí Romanos 5:8, pero ya muchos se lo saben. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió. Y aquí en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, a mí viene, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, te podrán abandonar todos, como dijo David en el Salmo 29:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Te pueden abandonar todos, pero el que nunca te va a abandonar, como dice Hebreos 13:5, no te dejaré, no te desampararé, es el Señor Jesucristo. Nunca te va a dejar, hermanos. Dice en Jeremías, en una palabra profética, que no apagará el pábilo que humeare, ni quebrará la caña cascada, dice. Y esa palabra habla sobre eso. ¿Qué es un pábilo que humea? No sé si has visto las velas cuando ya se están acabando y que ya les queda poquita cera, empiezan a echar mucho humo y la gente le es molesto, y lo que hacen mejor es apagarla y tirarla porque ya para uno no sirve. Bueno, Dios le dijo a Jeremías que le dijera a Israel, yo no voy a apagar el pábilo que humeare. Yo no soy como la gente, yo nunca los voy a dejar. Cuando la gente los diga, ya no sirve este, hay que tirarlo y prender otra vela, el Señor le dice a Israel y le dice a la iglesia, yo no los voy a apagar. Yo siempre los voy a aceptar. Como vengas, de donde vengas, Él siempre tendrá para ti aceptación, hermanos. Por eso,
Muchos de nosotros somos pródigos, porque muchas veces nos alejamos y a veces llegamos con la cabeza agachada, pero el Señor te dice, pásale, te estaba esperando, te estaba mirando desde hace tiempo que andabas por ahí, pero te estaba esperando. Y no hay mayor bendición que sentirte aceptado, no rechazado, hermanos. Porque qué triste es llegar a un lugar y donde las miradas sean de juicio, y las miradas sean de acusación, y las miradas sean de desprecio. Ahora sí vienes, ahora que ocupas, y cómo cuando no ocupabas, y hombre, esas frases son totalmente antibíblicas, porque el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Vamos a ver el quinto versículo que habla sobre la bendición de Dios, que está en el versículo 7, y esto habla de una palabra que es muy importante, la salvación. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Efesios nos habla de tres tipos de riquezas: las de su gracia, las riquezas de su herencia y las riquezas de su gloria. Aquí Pablo menciona las riquezas de su gracia. ¿Cuál es la riqueza de su gracia? La redención. El perdón de pecados por su sangre. Esa palabra en la práctica es la salvación. Vamos a leer Efesios 2 del 8 al 9, hermanos. Ahora sí quiero que leamos ahí mismo en Efesios 2 del 8 al 9. Dice Pablo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Regalo de Dios. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie, ¿qué dice? Se gloríe. Nadie se puede parar el cuello en la salvación y decir, yo me la gané por ser tan bueno. Yo me la gané porque hice todo lo que se tenía que hacer. La salvación es un don de Dios. Y una de las bendiciones que Dios nos da a través de Cristo Jesús es que somos redimidos, hermanos. La palabra se usaba para cuando los esclavos eran llevados a ese lugar donde llegaban las personas de mucho dinero. Y yo sé que muchos hemos visto películas cuando se habla de la esclavitud, que llega la gente de dinero por esclavos fuertes para llevarlos a sus casas a trabajar. Y no compraban a un esclavo flaquito, ¿no? No compraban a un esclavo enfermo. Ellos buscaban a esclavos que les fueran de provecho para ellos, útiles para lo que ellos iban a hacer. Cuando el Señor Jesucristo va al mercado de esclavos, pues nos mira a todos nosotros. Y a lo mejor nadie nos quería comprar, pero el Señor Jesucristo dijo, por ese yo doy mi sangre. Por esta persona yo pago el precio. Y cuando uno recibe la salvación, lo único que puede uno decir, qué bendecido soy, porque tengo el regalo más preciado que el ser humano puede tener en su vida, que es la salvación. Esa palabra es incalculable, indescriptible, porque cuando uno habla de salvación, uno tiene que remontarse al sacrificio de Cristo. Y todos los que quieren ilustrar el sacrificio de Cristo se quedan cortos, hermanos. Se quedan cortos. ¿Qué es lo que realmente sucedió para que Jesucristo estuviera en esta tierra y viniera a morir por los pecadores y por cada uno de nosotros? Dice uno de los cantos, dejaste el trono para venir a buscarnos. Pablo lo dice en Filipenses, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que uno, quizá ahorita, no sé si ya ha llegado la convicción a nosotros de la gran bendición que tenemos al decir esa palabra, soy salvo. Tengo la salvación de Dios. Yo creo que humanamente todavía estamos, como dice Pablo, oscuramente mirando como por un espejo. Porque realmente, créanmelo, muchos de nosotros todavía no alcanzamos a ver la magnitud de la bendición de tener la salvación. Todavía vemos oscuramente, dice Pablo, pero un día veremos cara a cara. Y un día vamos a darnos cuenta y vamos a poder decir, Señor, gracias por haberme salvado. Gracias porque tú tuviste misericordia y me compraste. Y yo pude ser uno de los escogidos para la salvación. Yo creo que nos puede pasar lo que a los niños les pasa cuando les dicen, el día que crezcas vas a comprender todo lo que te estoy diciendo. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro cosas del cielo, Pedro no lo entendió, pero le dijo Jesús a Pedro, lo entenderás después, te vas a dar cuenta. La siguiente palabra la vemos en Efesios 1:11, ahí nos vamos a brincar hasta el versículo 11, porque dice en Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y una de las bendiciones que Dios nos ha dejado en Cristo es que somos herederos. Ahora, ¿herederos de qué, hermanos? Pues dice Pablo, herederos de Cristo. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y ahora, ¿qué significa esa palabra en la palabra bendición? Pues que la palabra es promesas. Todas las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra son la herencia que nosotros tenemos como parte de la bendición que Dios nos ha dado. Cuando Pedro y Juan iban al templo, a la oración, dice la historia en Hechos que estaba un hombre, dice, pidiendo limosna. Y cuando pasó Pedro y Juan, dice que les pidió limosna a ellos. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Yo no sé cuánto para ti sea el valor de una promesa de Dios. Y no te quiero decir que es un cheque en blanco para nosotros, pero el apóstol Pablo dijo, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él son amén. Quizá no tengas dinero, pero tienes una promesa de Dios, hermano. Cuando yo comencé a ir a las convenciones en México y yo les empecé a dar testimonio, recuerdo los primeros años aquí a la iglesia, a mí me tocaba escuchar muchos testimonios de los pastores del interior de la República, de sanidades, de milagros, de provisión, de una manera grandiosa. Y yo recuerdo que en una de las ocasiones que algunos de ustedes fueron conmigo, alguien de ustedes, no recuerdo quién, me preguntó, ¿por qué acá no se ve tanto eso? Entonces, la verdad para mí fue muy sencillo responder, porque yo le decía, ¿te das cuenta cómo son esos pastores que llegan a las convenciones? Y no es porque sea malo lo que nosotros tenemos aquí en la frontera, que tenemos una prosperidad, entre comillas, buena. Pero cuando tú vas a las convenciones, allá llegan los pastores en camión. Recuerdo que ahora que fuimos a Oaxaca, uno de los que iban duraron 19 horas para llegar en camión. Y van con todo el gusto y con todo el anhelo de recibir. Y como que uno en la frontera, es lo que decía el hermano Roberto, que los misioneros cuando llegan a Estados Unidos se echan a perder, porque ahí tienen todas las comodidades. Entonces ya no caminan porque ya hay Uber. Ya no necesitan caminar. Ya no pasan hambre porque donde quiera hay McDonald's y se paran. Entonces yo le decía, aquellos hombres, si tú ves a los pastores, porque nos ha tocado los que vamos de aquí, y ustedes saben que es verdad, que a veces vamos a los tacos, no traen ni para sus tacos, hermanos. Imagínate, si no traen para los tacos, ¿tú crees que traigan para el doctor? Entonces a ellos no les queda más que una opción cuando están enfermos. ¿Qué opción les queda? Creer a la promesa de Dios. Pero nosotros no, nosotros tenemos seguro de médicos, gastos médicos, el IMSS, el CIMI. Tenemos dinero para ir al doctor y nos aventamos como 7 pasos y ya cuando de plano decimos, pues ya lo único que me queda es ¿qué? Creer que Dios me va a sanar. Ellos nomás tienen esa opción.
O sea, tú les preguntas, hermano, ¿y por qué no llevo a su hija con el doctor? Hermano, es que en mi pueblo no hay doctores. Para empezar. La otra, no tengo ni dinero para llevarlos. Entonces lo único que pude hacer es ponerme de rodillas, clamar a Dios y decirle, Señor, tú prometiste que ibas a sanar todo lo que pusiera en mis manos. ¿Y ven la sanidad? ¿Por qué nosotros batallamos tanto en eso? Porque nosotros, afortunadamente o desgraciadamente, no sé cuál sea el punto de vista que lo veamos, tenemos todo. Pero como dijo Pablo, teniéndolo todo, no teniendo nada más poseyéndolo todo, dijo. La vez que me tocó ir a Cuba, yo siempre he querido llevar a Cuba a los cristianos que pueda, porque les digo, allá vamos a aprender a valorar lo que tenemos. Me tocó ver gente que camina 5 kilómetros para ir a su iglesia, que no ponen, que no hay camión, que se me pasó el taxi, que lo único que quieren es ir a la iglesia. Dios nos ha dejado promesas. Tenemos que creer a las promesas de Dios. Es una bendición tener promesas, hermano. ¿Sabes cuál es una de las promesas más grandes que tenemos que a veces no la aprovechamos? La del Espíritu Santo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, dice, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más daré yo el Espíritu Santo a quienes me lo pidan? ¿Hace cuánto tú no le pides la llenura del Espíritu en tu vida? Que esa es la última palabra de bendición que quiero decir. Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así dice. Quiero leerlo, lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué dice? De la promesa. Que es, y esto es muy importante, ¿cuántos de ustedes han estado en una boda y les toca el momento cuando dicen, pasen los padrinos de arras? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Quién de ustedes sabe qué significan las arras? ¿O qué representan? La provisión de que nunca en el hogar va a faltar nada. Que siempre va a estar con la provisión, porque las arras eso representan. Pues mira lo que dice la Biblia. ¿Cómo menciona Dios las arras para nosotros? Y nos dice, yo te doy las arras y esa es mi provisión para tu vida, que nunca te va a faltar nada. ¿Y a quién nos está dejando para que nunca nos falte nada, hermanos? ¿Al qué? Al Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice, no los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes para siempre. La mayor bendición en la vida de un cristiano es la promesa del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque es Dios mismo contigo, caminando a tu lado para ayudarte. Por eso uno de los nombres del Espíritu Santo en el griego es el Paracletos. Aquel que está al lado de uno para ayudarnos. Así como Jesús estaba al lado de sus discípulos para ayudarlos, así Jesús nos da el Espíritu Santo para que esté con nosotros, para ayudarnos. Cuando tú tengas una dificultad, antes de llamar al 911, llama al Espíritu Santo. Clama al Espíritu Santo que te dé sabiduría, que te dé fortaleza, que te dé la decisión correcta que tienes que tomar. Y la Biblia dice, en Lucas 11, del 9 al 13, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Dice, así vosotros, si saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esa es la bendición, que no hay límite. El límite es que lo pidas.
Ese es el freno que tú puedes tener del Espíritu Santo. Que lo pidas o no lo pidas. Que realmente le digas al Señor, dame de tu Espíritu. Dame de tu Espíritu todos los días. Lléname de tu Espíritu, Señor. Y eso es lo que es la bendición completa de Dios en nuestras vidas. Su perdón, su misericordia, su amor, su gozo, su salvación, sus promesas. Pero al final, el apóstol Pablo menciona al Espíritu Santo, dice en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, lo voy a explicar en una frase muy corta, pero que quiero que quede muy entendible. Cuando dice que es hasta la posesión de la redención, es que la bendición de Dios está completita, hermanos. No le falta nada. Porque va a ser hasta el momento que Dios llegue por ti, hasta ese momento Él ha prometido que tienes al Espíritu Santo, hermanos. Así que no se va a ir de tu vida. Ahí va a estar siempre contigo. Porque es la promesa y es el regalo que Dios nos ha dejado como una de las mejores bendiciones. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba sobre las personas permanentemente. En la dispensación de la gracia que ahora vivimos nosotros, la mayor bendición es que tenemos al Espíritu Santo. Una vez dijo uno de los predicadores del siglo pasado, antepasado, decía él, que cuando los cristianos comprendemos, aprovechamos la bendición del Espíritu Santo, no hay cabida para tristeza, para dolor, para desánimo, para situaciones humanas, decía él. Porque es como tener sed y tener un vaso de agua a un lado y no tomártelo, decía él. El Espíritu Santo es la fuente para tu necesidad. Por eso uno de los coros más antiguos y que más se puede decir que más ministraron a la iglesia cristiana en la antigüedad es uno que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste, dice, un corazón que alaba a Dios. Realmente, cuando uno comprende eso, y es como cuando el padre le dice a ese hijo que le reclama y le dice, es que yo todo el tiempo he estado contigo y nunca me has dado ni un cabrito, le dijo. Y el padre voltea triste y le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Ahí sí que aplica la frase esa, lástima, Margarito, que no te diste cuenta. ¿Te imaginas que cuando tú llegues a ese momento, cuando digas, Señor, ¿por qué me dejaste solo? Te va a decir, si ahí tenías a mi Espíritu contigo, ahí tenías la fuente para tu fortaleza, nomás que nunca me lo pediste, yo te lo ofrecí, era la bendición para ti. ¿Cuántos papás le han dicho a sus hijos que llegan y que no han comido y que andan en la calle y a veces el papá le dice, pues traes hambre, ¿porque qué? Porque quieres, porque hay frijoles y tortillas hay. Pero el hijo desprecia los frijoles y las tortillas, ¿no? Y a veces uno dice, Señor, yo quiero esto, quiero carro, dinero. Y dice el Señor, tienes hambre y sufres porque quieres, porque yo ya te dejé mi Espíritu Santo. Así que aprovecha. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios por tan grande bendición. Que Dios nos ayude a